Radio Monk. El aire se crea.
Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba.
Hola, hola, muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Disculpen esta pequeña demora, pero bueno, la ciudad de Buenos Aires está muy fatal. Voy a respirar profundo y a inspirar y a exhalar. Y te doy la bienvenida, Oscar Rodríguez. ¿Por dónde andás?
Hola, Silvia Barallobre. ¿Cómo estás? Acá. ¿Estás practicando Qigong, Tai Chi, algo así, con el tema de la respiración?
No sé. Te relaja. No sé, tengo que hacer
Nosotros no hacemos.
¿No? ¿Ustedes no hacen eso? Bueno.
Más hindú.
Oscar, vos sabés que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires a mí no me... manejar dentro de la ciudad de Buenos Aires y por algunos barrios, de verdad es para mí es como agotador. No soy buena en la ciudad.
¡3 horas para llegar acá!
¿Cómo estás, Nacho? Vasco, por favor, disculpame, Vasco, buenas tardes.
Ahí está, ¿cómo le va?
Muy bien, ya está, ya respiré profundo y listo el pollo.
Bueno, cuenta como aeróbico.
Ahí, exactamente, eso sí, yo hago bastante aeróbico, todas las mañanas camino 1 hora. Bueno, aparte de saludarlo al Vasco, gracias por estar detrás de los controles y también la saludamos porque hoy tenemos una invitada especial, como creo que todos deben recordar, que hablamos o les comentamos a todos que a partir de hoy se incorpora una vez por mes en su columna habitual, Las Mil y Una Hojas, Julia Butet, una amiga entrañable para mí y para Oscar también. Así que, ¿cómo estás, Julia?
Hola, Silvia, muy bien, contenta de estar acá.
Bueno, y además me bancaste mis locuras en el auto.
Tremendo, tremendo. Claro, sí, claro.
Sí. Julia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien.
Mirá, me tuve que venir a vivir a San Luis para que te vayas a la radio.
¿Te das cuenta? Pero bueno, tenés que venir a Buenos Aires alguna vez.
Sí. No, he ido a la radio también. Pero volviendo al tema que estaba diciendo Silvia, te compadezco. Yo con ella viajaba en el auto, en su auto, hasta una radio, ¿te acordás, Silvia? Como una
sí,
hora.
Sí, también.
Y mirá, cuando se pone loquita...
Sí, me pone loca. Es otra persona.
No, me pone loca.
Es otra persona, sí.
Profiero malas palabras, Oscar.
Sí.
Se enoja con cosas.
Oh, pero no, todo eso y más. Todo eso y más.
Sí,
pero
sí,
bueno. Les damos también la bienvenida y las muy, pero muy, muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros queridísimos oyentes que están del otro lado, a quienes no les vemos las caras, pero los intuimos, los presentimos y presentimos que son montonazos de personas que están por el otro lado. Bueno, y hoy, Oscar, tenemos un formato de nuestro programa diferente, de alguna manera lo anunciamos la semana pasada, vamos a ocupar la primera hora vos y yo, ¿cierto?
Primera media hora.
Tenés razón.
No tenemos más una hora.
No, estamos ajustados ahora.
Sí, como el resto de los argentinos, bueno, no todos, pero la mayoría estamos todos ajustados.
No, estamos así ajustados. Es. Bueno, en la primera media hora vamos a estar vos y yo. Sí. Y la segunda media hora, casi en su totalidad, se la vamos a dar a Julia Butet, para que nos hable de alguien que le quiero decir esto a Julia. Vos el otro día cuando me nombraste, Julia, ¿no? Cuando me nombraste el autor del cual vas a hablar hoy, Yo te dije que a mí me sonaba. Claro. ¿Sabés de qué me sonaba?
Imagino que
es un psicoanalista, del cual yo he leído bastantes cosas.
No solo es un psicoanalista y muy buen psicoanalista, sino que es uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de Psicoanálisis Argentina.
Exactamente, o sea, exactamente. No, además ha participado en revistas. Pero bueno, es un colega de esta disciplina que se dedicó al psicoanálisis allá, porque después dejó el psicoanálisis en realidad y se dedica a la literatura, allá en la década del 80. ¿Sí? Participó en algunas entrevistas y demás. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Oscarcito, por favor, arranca vos, porque el tiempo nos apura.
Sí, vamos rápido.
Dale.
Esto se supo, en realidad ayer,
que
fue algo de lo que lamentablemente nos tiene acostumbrado y es mi opinión, va a ir cada vez peor, va a ser cada vez más violenta este nuestro gobierno, aunque no lo hayamos votado. Se denunció la agrupación Hijos, ¿no? La agrupación por los derechos humanos denunció un brutal ataque contra una de las integrantes de la organización. Esto estamos a días del 24 de marzo. Esta mujer, le entraron a la casa dos personas, fue amenazada con arma de fuego, sufrió violación, bueno, no, le dijeron, por ejemplo, apuntada con armas de fuego, le dijeron, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan por esto. Este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista, nada de valor económico fue robado, solo se le llevaron carpetas con información de nuestra agrupación, dijo este comunicado de Hijos, que esto lo dio ayer a última hora. Esto en realidad pasó un 5 de marzo pasado, la denuncia cayó, bueno, de muchas idas y vueltas, como pasa con este tipo de cosas.
Hace dos semanas nada más, sí.
Sí, claro, sí. Hace poco, se decidió ayer dar a conocer este comunicado, porque cayó en Comodoro Py, en el juez federal Ercolini, va a tener que investigar, está la Red Nacional de Hijos, y está exigiendo el inmediato esclarecimiento a días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado. Afirmamos que nuestro pueblo dijo nunca más memoria, verdad y justicia.
O sea,
muy fuerte esto, ¿eh? Porque,
o sea,
¿sabes que hay algo que escuché? Sí,
Oscar, volvió el espanto
y algo que escuché que me pareció muy 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 acertado. Que le dejaron la marca en el cuerpo.
No.
Como
en
los peores momentos de la dictadura, le dejaron las marcas en el cuerpo a esta militante.
Sí.
Y estamos todos esperando a ver qué pasa, porque en el medio de todo esto, vos fijate que una cosa parece no tener que ver con la otra, pero el gobierno insiste con que las Fuerzas Armadas pueden actuar en seguridad interior. Porque, por ejemplo, decir tarea de patrullaje de vehículo, el punto fundamental son actos terroristas.
Oscar. ¿Viste?
Ante actos terroristas, tienen todo por hacer.
Oscar, el ministro de Defensa, este joven que no sé cuánto sabe de defensa, francamente, que es el co-equiper de la señora Pato Bullrich en la fórmula, ¿te acordás? Presidencial.
Claro.
Este joven se reunió ayer y se sacó sendas fotos con todas las señoras que proponen y quieren propiciar la libertad de los genocidas. Tanto es así que este hombre que se llama Petri, este ministro, hoy tuvo que salir a decir que de ninguna manera está en la agenda del gobierno liberar a los genocidas.
No, bueno,
o sea, que esto tiene que ver...
Cuando salen a decir, es así. Cuando salen, niegan lo que van a hacer.
Exacto.
En realidad. Es como el ministro de Economía que dice... No va a haber inflación.
Mira, Oscar, tengo otro tema, ahora lo tratamos, espera un segundo.
Déjame que cierro la noticia.
Dale.
La noticia dice, ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente, la agredieron con amenazas, los atacantes pintaron en la pared de su casa la sigla de corta LLC, o sea, viva la libertad, carajo.
Claro. qué horror, qué horror. Es que volvió el espanto. Lo venimos diciendo, exacto, lo venimos diciendo hace meses, Oscar, uh-huh. El espanto uh-huh. se está volviendo a instalar. Ese espanto que uh-huh. vivimos a partir del año 76. Te quiero y les uh-huh. quiero comentar otro tema que ahora viene. Enseguida viene. Resulta que encontré un artículo hoy de lo que sucedió en Irlanda. Irlanda, un pequeño país independiente, no forma parte del Reino Unido. A mí es un lugar de mis afectos, en realidad, y por diferentes motivos que no viene al caso. Pero me entero uh-huh. hoy que renunció el primer ministro irlandés. Y renunció a raíz de la derrota importantísima que tuvo un referéndum que él propuso el 8 de marzo, casualmente, el 8 de marzo, ajá. el Día de la Mujer, ¿no? El Día Internacional. En ajá. ese referéndum sometió a votación de la población mejoras, modificaciones en lo que se refiere al lugar de la mujer y la familia en la Constitución irlandesa que data de 1937, Oscar. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, fue una derrota, pero rotunda, la que tuvo el gobierno. Por eso el hombre renuncia. ¿Sí?
Claro,
la primera claro. pregunta, y esto es lo que quiero compartir, la primera pregunta que se formuló en esta consulta popular era ampliar el concepto de familia para extenderlo más allá de un matrimonio formal, incluyendo relaciones como parejas que no se casan, con sus hijos, ajá. etcétera. Casi el 68% de los irlandeses votaron que no. Que no.
Mira.
Y esto que te voy a contar ahora, y les voy a contar a todos acá, tanto a Julia como al Vasco también, para que abran los ojos grandotes, la segunda pregunta que la rechazó el 74%, el 74%, o sea, las tres cuartas partes de la población de Irlanda, planteaba modificar una referencia muy anticuada que tiene la Constitución anterior sobre el papel de las mujeres en el ámbito doméstico. Planteaba reformar el lugar de la mujer en el ámbito doméstico, con valor y peso constitucional esta reforma.
Claro,
a esa reforma la rechazó el 74% de la población, porque para ellos, para los que votaron por el no, las mujeres uh-huh. deben seguir cumpliendo sus obligaciones en el hogar. Aunque parezca mentira, estamos hablando...
¡Una traza!
Estamos hablando de un país europeo y en este siglo XXI. De verdad, dicen ellos, ¿no? Mejor dicho, la reforma que propuso el primer ministro proponía suprimir dos pasajes que dicen lo siguiente... Siguen vigente esto, porque no se por mayoría enorme no se aceptó esta propuesta de enmiendas constitucionales.
Claro.
Decía el pasaje constitucional, o dice, del año 37, 90 años Oscar tiene, ¿no? Al vivir en el hogar, la mujer proporciona al Estado un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común. Caramba. Esto es lo que nos toca a nosotras. Y sigue. Por lo tanto, el Estado debe esforzarse por garantizar que las madres no se vean obligadas por la necesidad económica a realizar un trabajo remunerado y, por lo tanto, tengan que descuidar las tareas domésticas.
Claro. Tienen que quedarse en la casa.
Yo voy a cerrar este pequeño bloque con esta expresión. Chupate esta mandarina, Oscar.
Sí.
Chupemos todos esta mandarina, por no decir otra cosa que es mucho más grosera. Es grosera directamente. Esto es Irlanda en el año 2024 ante la intención del primer ministro de introducir dos enmiendas uh-huh. en la Constitución uh-huh. irlandesa. Se la rebotaron de una manera estrepitosa y el hombre renunció. Hasta acá, Oscar. Creo que está todo Dale. Dicho. No solamente. Dicho,
sí, sí, no, sí. No solamente acá esto, ¿eh?
Exactamente.
Subdesarrollados.
No. Uh-huh, no solamente acá quieren retrotraer a 100 años atrás, ¿no? Porque viste el actual presidente, la actual gestión dice que el mejor periodo de la historia de nuestra Argentina fue comienzos del siglo XX, con las presidencias del general Roca y demás, ¿no? Bueno, no solamente hay un intento de ir para atrás en la historia y en los derechos, sino también parece ser que en algunos países europeos pasa lo mismo. Bueno, vamos a nuestro simpático hueveando, Oscarcito.
Dale, y volvemos.
Dale. Sí, sí, sí.
En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
Mi iPhone es mejor que Android.
¿Por qué?
Porque me da estatus y eso da a entender que yo tengo. Aparte, yo solamente ando con amigos que tengan iPhone.
¿Puedes llamar a algún amigo que tenga iPhone?
Ah, no, saldo no tengo.
Hueveando en Más Vale Magazine. Horas,
colgados como dos computadoras.
Acá estamos otra vez. ¿De qué provincia eran, Oscar?
No, eso es centroamericano.
Ah, centroamericano.
una nota en la calle.
No. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque los otros días tuve que llamar por teléfono por un problema que tengo con una de las plataformas que nos pasan tantas películas y series, que no le voy a hacer propaganda. Sí. Bueno, he tenido un problema con ellos, lo sigo teniendo, y entonces llamo por teléfono, un teléfono que hay en esa plataforma, y me atiende una señorita peruana. Sí. Peruana.
Ah, sí, claro.
Bueno,
claro.
Oscar, la mitad de lo que ella me decía, tremendamente amable, simpatiquísima, muy voluntariosa, yo no le entendía nada. Oscar, de verdad.
Porque es muy cerrado, el castellano muy cerrado.
Hablan con muchos modismos y con mucha entonación. Bueno, no importa.
Claro. Esa gente está trabajando desde su país.
Exactamente. Digamos,
hay mucha inmigración, sobre todo venezolana, nuestro país, pero ya tienen su manera de hablar.
Tal cual.
Y al tener contacto con nosotros, hablan parecido, y en estas empresas cuando lo contratan, son argentinos, esto no deben entender, esto sí, bueno, evidentemente están allá. Es más barato el sueldo allá, por eso es así.
Dale, ¿quieres compartir otro retroceso nuestro, Oscar?
Dale, exacto. Estamos hablando desde que arrancó este gobierno de todas malas noticias.
Todas,
no encontramos
todas.
Nada bueno, lamentablemente. Y esto tiene que ver con el CONICET. Es una nota de Guillermo Lavalle, que era de Tiempo Argentino. No es la primera vez que denuncian ajustes, dice la nota, pero están intentando desmantelar áreas administrativas y técnicas. Se está poniendo, dice la nota, en jaque el futuro de la ciencia nacional y el desarrollo federal del país. Es algo que nosotros siempre decimos, no les importa, ¿no? Lo vienen manifestando y van a hacer todo lo posible para que no crezcamos de ninguna manera. Igualmente hay que decirlo, igualmente hay que recalcarlo, y no tenemos que cansar de decirnos que vienen por todo. Acá, desde ATE apuntaron al jefe de gabinete, Nicolás Pose, y advirtieron que ya son 260 los trabajadores del ámbito científico despedidos. Celebraron también que directora de Instituto de Centros de Investigaciones se negaron a dar lista, porque encima el gobierno le está pidiendo a estos directores que den listas de gente a despedir. Estamos hablando de gente que tiene maestrías, no son gente que va hace limpieza con todo lo importante y lo bueno que es y lo necesario que es la gente que trabaja en limpieza en una empresa, o en este caso en un instituto.
Por supuesto.
Esta gente son gente que tiene doctorados, ¿no? Hay otra cosa que el directorio de CONICET manifestó con un total rechazo, que es la decisión de limitar al 31 de marzo, ya pocos días, la renovación de contratos de personal administrativo y técnico de la institución. Están hablando de 1.600 empleados.
Por eso
nos
quieren nuevamente en este tema, como en todos los demás temas, llevarnos 100 años para atrás, Oscar. Uh-huh. Es esto, sí, es un sí, retroceso sí, el que proponen, y este es el gran cambio, ¿no? Esto es maravilloso. Uh-huh. El gran cambio es ir para atrás.
Sí. No, para atrás, claro, claro, es marcha atrás ese gran cambio. Dice, son esenciales para la normal, para el normal funcionamiento de las carreras de investigador, son 12.150 miembros, personal de apoyo, hay personas con becas doctorales y postdoctorales que forman parte de estas áreas de investigación científica. Este personal administrativo no solamente es alguien que está sentado detrás de un escritorio y está cargando datos y te imprime alguna cosa y te acepta otra, no están especializados, porque estamos hablando de gente del CONICET, no es otro instituto, digamos, un instituto tecnológico, sí, de formación de científicos, no se puede dar de baja así.
No.
Además hay otra de las cosas, están hablando de recortar las becas para este año.
Tal cual.
Está todo para atrás, ¿no?
Todo para atrás. 100 años, un siglo para atrás. Uh-huh. Esto es el cambio.
Sí.
Este es el cambio.
Bueno, claro.
Vos si podés, vos entendés este concepto de cambio, porque yo no.
Sí, no, bueno, es el cambio para atrás. Bueno, estamos retrocediendo.
Pero claro, no es ningún cambio, porque ya eso pasó.
Ya pasó, claro, pero es difícil volver el tiempo atrás.
Es muy complicado el discurso.
Es metafísica que no entiendo.
No, es muy complicado el discurso que soportan todos estos funcionarios actuales, Oscar. Bueno,
Para cerrar, de hecho, el 20% de los administrativos contratados son 260 compañeros, dice la gente de ATE CONICET. Que van a dar de baja, van a dejarlos sin nada.
Claro, es el cambio.
Uh-huh. Es el cambio. Claro. ¿Me permitís que te dé el teléfono para comunicarse
por
con Raimond?
Te permito lo que vos quieras, Bien. Oscar.
Muchas gracias. El teléfono 11-3215-9357, repito, Raimond, un mensaje de audio, 11-3215-9357.
¿Y vos me vas a permitir recordar algunas efemérides del día de hoy?
Por favor.
Dale.
Por favor.
Ya vienen, ¿eh? Bueno, la primera, obvio, es que hoy es 21 de marzo. ¿Y qué es lo que empieza hoy? El otoño. El otoño. Esta palabra, no demasiado fácil, que es equinoccio. Hoy es el equinoccio de otoño en esta parte del mundo, que es el hemisferio norte, el hemisferio sur, y en la otra parte, la de arriba, es el equinoccio de primavera, lo que hoy comienza.
Claro.
¿Qué es esto? Para decirlo así muy, muy cortito y muy al pie, es cuando es el momento en el cual el sol cruza el ecuador, la línea, ¿no?, del ecuador, y entonces se crea, una duración casi igual de día y de noche. Porque viste que a partir del 21 de diciembre, que es el solsticio de verano, los días se alargan y las noches se acortan. Hasta hoy, que están parejas, tanto el día como la noche, están parejos en todas partes del mundo. Esto por un lado. Otro lado es que hoy es un día muy lindo y muy, muy entrañable, porque es el Día Mundial de la Poesía, en realidad.
Claro, exactamente.
Bueno, lo dispuso, como todos estos días mundiales, los dispone las Naciones Unidas, y en este caso es el organismo de las Naciones Unidas que se llama UNESCO. Vamos a poder disfrutar de todo un tema de literatura en la boca de Julia, y vamos a escuchar una poesía de Neruda que para mí es muy bonita.
Así es.
La vamos a escuchar sobre el final. Y el último tema que seleccioné de la efemérides es duro, porque es también un tema que fue introducido por las Naciones Unidas, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esto, ¿por qué? Porque allá por 1960, en Sudáfrica, en pleno apartheid, que era esta segregación y discriminación absoluta y aberrante de los negros y de los blancos, y que siendo un país mayoritariamente, lejos mayoritariamente de la población negra, el gobierno era blanco, ¿no? Casualmente.
Claro,
bueno, en esa Sudáfrica de aquella época sucede una matanza atroz, atroz.
Sí.
En homenaje a todas las víctimas de esa terrible matanza que sucedió en una localidad que se llama Sharpeville. La policía, sí, sin más ni más, ¿no? Porque no fueron delincuentes los que mataron, eran las policías, uh-huh, las fuerzas de seguridad, claro, las fuerzas formales de la sociedad,
uh-huh,
abrieron fuego,
claro,
abrieron fuego así para contra una manifestación de negros que protestaban contra este régimen segregacionista del apartheid. Bueno, los mataron, Oscar, los mataron.
Así, uh-huh,
así
sí,
como así. Así. La policía, así, una fuerza, uh-huh, de seguridad formal.
Sí.
No voy a hacer ningún comentario más al respecto.
No,
al respecto. Nos deleitamos, Oscar, con el tema que elegiste. Contanos cuál es.
Sí, es un tema que grabó Woz,
sí,
un argentino,
sí,
junto con el Indio Solari. El Indio Solari, a pesar de la edad que tiene y las dificultades de salud que tiene, está grabando muy poco. Y bueno, en este caso es un tema nuevísimo, nuevísimo, nuevísimo.
Dale.
El olor en el fuego más sagrado de hoy, y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos, y quemarás. Hay gente arraigada, solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse el sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo sentido. La nube le va haciendo un nido fractal.
La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar.
Radio Monk. El aire se crea.
Somos capaces. Un programa dedicado a la discapacidad.
los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Cuenta conmigo, una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional, también las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más. Los lunes, de 21 a 22, en Radio Monk.
Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la Pasión River en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes, de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, conceptos fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Las mil y una hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet.
Bueno, aquí estamos, son las 18:35, Julia, así que acá empieza tu espacio. Podés empezar a hablar todo lo que quieras, te damos un montón de minutitos, porque vos sabés que cada minutito en un programa de radio vale oro.
Oro.
Así que bueno, contanos en primer lugar, ¿cómo es que decidiste volver?
Bueno, ante la insistencia de mi querida amiga Silvia, pensé que es cierto que es lindo y que es muy lindo estar acá, estar en el estudio, cosa que en las temporadas anteriores no había sucedido.
No.
Sino que era todo, claro, todo claro. Remoto, ¿cierto?
Virtual, sí.
Todo virtual. Bueno, aquí estoy, me ha convencido Silvia, realmente el espacio es muy acogedor.
¿Viste qué lindo estudio?
Muy lindo, es muy cálido.
Muy cálido.
Realmente muy cálido.
Y son cálidos estos dos jóvenes que...
También,
que
¿cierto? Que nos asisten, que tanto, nos ayudan.
Tanto el Vasco, lo digo ahora porque el Vasco se fue. Se fue a abrir la puerta, Oscar.
Pero los dos.
Y Nacho.
Ah,
tampoco.
Bueno, bien, bien.
Bueno, Julia, ¿de quién vas a hablar?
Mira,
a
ver. Miren, mejor dicho, voy a hablar de Luis Guzmán. Ajá. Luis Guzmán es un escritor y psicoanalista argentino que nació en Avellaneda en el año 1944. En los últimos años, creo que Silvia ya lo adelantó cuando hicimos un comentario al principio, no se ha dedicado más al psicoanálisis y solo a la literatura. En sus escritos deja verlo, si bien sus escritos son fundamentalmente literarios, no mezcla la psicología, yo diría que prácticamente para nada, ¿no? Es uno de los autores más destacados de la literatura argentina, y yo debo reconocer que no lo conocía a Guzmán, que lo he conocido hace muy poco tiempo, a pesar de lo bueno que me parece escribiendo, ¿no? Que he tenido el gusto de, uh-huh, de escribirlo.
Uh-huh.
Como tiene 80 años, está por cumplirlos.
No, ya los cumplió en febrero.
Ajá.
En febrero cumple años, sí, no me acuerdo.
No, te digo
qué día,
porque
pero...
he visto sus fotos y además lo recuerdo a él de joven.
Ajá.
Y no me parece un hombre tan mayor
No, es cierto. Y además es un hombre que se mantiene como con una juventud increíble, al punto que algunos críticos y escritores dicen que, a pesar de que tiene 80 años, escribe como un pibe.
Ajá.
Mira,
mira vos. No tiene tampoco la famosa angustia frente al papel en blanco. Ajá. Es realmente escribe, publica sin cesar en distintos sellos editoriales, no se casa con nadie, es un tipo realmente.
¿Cómo es eso de la angustia ante el papel en blanco?
Es un tópico de los escritores. Ajá. Esto de sentarte, normalmente, bueno, antes era con un papel en blanco y una lapicera, un lápiz en la mano. ¿Qué voy a escribir?
Voy delante de una compu, digamos.
Exactamente. Lo que pasa es que, como es antiguo, el papel no era virtual, era un papel de veras.
¿Vos sabés que yo alguna que otra vez me he preguntado, sin saber que esto ya era... Es un tema, digamos, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que se dedican a la escritura. Más de una vez yo he pensado, ¿cómo arranca un escritor? ¿Qué es lo primero que escribe?
Claro.
Debe ser tremendo.
Es tremendo. En este libro sobre el cual hoy les voy a hablar, que se llama Avellaneda Profana, y que en cuanto al título, uno podría pensar por qué profana, ¿no? Uno cuando dice profano, automáticamente le viene al entendimiento, a la mente, lo sagrado, lo profano, sí. Lo sagrado. Y no solo que nos viene así, sino que lo profano es como que está mal y lo sagrado está bien.
Sí, está súper mal lo profano.
Y sin embargo, lo que quiere decirnos Guzmán con este texto es profano es aquello que está fuera del templo. No está mal, pero está claro, fuera no está mal. Del templo. Entonces... esta Avellaneda de su infancia es profana, está afuera del templo. ¿Y cómo empieza él a escribir? Tiene en la...
Ahí la pregunta que me surge es ¿cuál es el templo?
Bueno, el templo...
Del cual ella está afuera. Que además Avellaneda es de nuestros amores, porque estuvimos montones de años en una radio de Avellaneda.
En Avellaneda,
Radio, ¿cuánto es, Oscar?
La tecnológica, la Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Esa una, y la segunda
y
radio...
Cítrica. La
radio
otra fue Cítrica, que fue la anterior a esta. Sí, claro.
Sí, yo
vos empezaste yo en Cítrica, en Cítrica creo,
es sí. Cierto, sí.
No, recordaba que quedaba en Avellaneda.
Bueno, contanos, a ver, perdón, porque yo te voy a interrumpir.
A pesar de ser una ciudad de la provincia de Buenos Aires, está pegadita ahí al Riachuelo, tiene deseos y yo creo que tiene condiciones también de ser un país, no una ciudad. y bueno, de algún modo a lo mejor es eso lo que Luis Guzmán quiere transmitirnos. Entonces nos dice con respecto a esto que decíamos, que eso es lo que yo quisiera transmitirle, cómo se va haciendo uno lector, cómo se va haciendo escritor. Por supuesto que uno puede hacerse lector más fácilmente, se me ocurre a mí, porque no necesita el talento de el que va a escribir esas cosas que los lectores vamos a leer, a pesar de que he sabido que cada lectura de un libro forma, hace que ese libro se transforme en un libro distinto en cada ocasión.
Claro,
cada lector.
Depende de cada uno, lector. Claro.
Ah,
claro.
Está bueno.
Exacto. Entonces, bueno, volviendo a Guzmán, nos dice que en esta edición que les digo que es de... ¿cómo se llama? Ánfora, creo, la editorial. Tiene una... Es muy linda, en la contratapa dice, palabras de él, las letras de tango fueron mi primera biblioteca. Con ellas aprendí la traición, la venganza, la amistad, la vida y la muerte. ¿Por qué dice que fueron su primera biblioteca? Su padre era cantor de tangos, pero aficionado. Ajá. Y su mamá era espiritista y tenía una biblioteca espiritista. Una combinación bastante...
Qué combo
interesante. Bueno, este chico... empieza a escribir de muy joven, y a mí me gusta mucho cómo nos cuenta cómo se va haciendo de, y quería leerlos estos, cuáles son sus primeras historias. Los primeros libros son como los de casi todos nosotros, Caperucita Roja. Primero también los escucha, después aprende a leerlos. Cuando finalmente logra leerlos por sí mismo, tal la emoción que le produce ese acto, ¿no? Ese hecho.
Sí, yo leí que además de Caperucita, Pinocho.
Ese
muñeco de madera que se le crecía la nariz cada vez que mentía.
Claro.
Frankenstein también.
Y habla del libro como una llave en muchos espacios, en muchos espacios de su relato. El libro, la literatura, nos abre puertas. Claro. El libro es una llave.
Sí, totalmente. Te abre lugares del mundo. Uno viaja.
Totalmente. Uh-huh. Dice, toma algunas palabras de Graham Greene también aquí en uno de los cuentos, no, relatos, que se llama La infancia perdida, que dice... La infancia, las lecturas de la infancia son las que más influencia tienen en nuestra vida y por eso nunca las olvidamos. Dice que piensa la literatura como una forma de adivinación. Dice que en la infancia todos los libros tienen algo de adivinatorio, ya que hablan del futuro.
Ahí está la madre.
Además, un chico no tiene otro pasado que el de sus lecturas, diciendo. Es una hermosura y hoy es el día de la poesía. Y si bien a mí es un género que no me entusiasma la poesía, hay algunas poesías que me gustan mucho y otras no, nada. Bueno, también hay otros géneros con los autores que me gustan mucho y otros nada.
Obvio.
Pero me gusta... Esto es poético lo que acaba de decir.
Totalmente.
Está dicho de un modo,
totalmente.
De un modo realmente muy hermoso, ¿no?
¿Alguna vez, aunque no te guste,
¿sí?
o que no sea de tus principales afectos, la poesía, a lo mejor sería bueno, porque vos sabés de esto, Julia, aunque no te entusiasme ¿sí? demasiado, ¿qué es la poesía? Uh-huh. ¿Y qué la diferencia de un género? De una novela narrativa, digamos.
Claro.
Sí.
Bueno, podríamos intentarlo.
Porque a mí una vez alguien me dijo, ¿no? Alguien a quien le gustan mucho las poesías, que lo que más le gusta de esta persona es que en dos líneas dice mucho más que toda una novela.
Uh-huh. Sí.
Esto es para alguien que es un amante de las poesías, ¿no?
Sí, en claro.
Realidad, en textos muy cortos, como puede ser una poesía, se dice mucho.
Claro.
Pero bueno, no importa.
Vamos a dedicarle.
¿Querés que hagamos una pequeña pausa, Julia?
Bueno, hacemos una pausa y entonces después vamos a pasar.
Sí, ¿me dejás que diga los saludos?
Sí, por supuesto.
Porque nos están escuchando desde México.
Sí.
Una tal Josefina de la Torre, que manda saludos, así que muchas gracias. Vamos también a saludar a Mónica Weiner, Elba San Giovanni, Mirta Bejón Bugarín, Moisés Camali, María Soledad. Y bueno, ahora sí te doy pie.
No, y yo quiero, porque también nos llegó acá un mensaje de Josefina de la Torre que dice, hola, qué gusto escucharlos y bienvenida Julia al estudio. Abrazos desde México, con banderitas.
Mira, muy bien.
Bueno, muchas gracias Josefina de la Torre por tu saludo y esperamos contar contigo, o seguir contando, porque te recuerdo como oyente de otras épocas también. Bueno, vamos a escuchar la poesía esta que teníamos, que es Me gusta cuando callas, de Pablo Neruda.
Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto.
Bueno, preciosa, preciosa. Bueno, un pequeño homenaje a este género literario, que es la poesía. Bueno, Julia, continuamos un ratito más.
Continuemos. Les contaba que trataba de extraer de estas lecturas, de estos recuerdos de Guzmán, un recorrido de su vida. Y entonces, en un momento, nos dice que se mudó en un momento a la zona de Lavalle y Pasteur, una zona de librerías, dice, donde vivió un tiempo con Osvaldo Lamborghini, que fue uno de sus grandes amigos. Escribían permanentemente en servilletas de las confiterías, de los bares y demás. Dice que era el comienzo de su vida como escritor y empleado público. No encajaba en ninguno de los dos lados. No encajaba ni en La Paz, ni en el Politeama, ni en la Comedia, ni en Los Galgos, ni en el Paulista, frente a la librería Astral. A la vuelta de donde por un tiempo... Fue farmacéutico de la obra social de Hacienda.
Ay, ay,
así que hizo de todo este muchacho.
Hizo de todo.
Hizo de todo. Después tiene comentarios, por ejemplo, que me encantaron con respecto a qué hace uno cuando se produce una separación de una pareja conviviente.
Sí.
Entonces dice... que hay una zona que parecería neutral, los libros que cada uno le han regalado.
Claro.
Porque, ¿qué libro se lleva uno y qué libro se lleva el otro? Los libros que le han regalado, pareciera que el regalo respeta algo de la propiedad privada, también la dedicatoria, como si la letra manuscrita significase un testimonio inviolable de pertenencia.
Es cierto. Mirá, cosa tan chiquita.
Muy recomendable. Les recomiendo realmente que
lo leamos.
Que lo lean. Y para terminar, les voy a contar algo que dice, se llama Un lector, este relato, y dice: pasó un sábado, hace poco tiempo. Salía de mi casa cuando vi venir a un muchacho con anteojos que caminaba leyendo un libro. Nos cruzamos y seguí de largo, hasta que de repente oí: Guzmán. Me di vuelta, caminé hacia él y le pregunté: ¿quién sos? ¿De dónde te conozco? Se me quedó mirando y me respondió: un lector.
¡Qué lindo! Claro. ¡Qué lindo! Claro. ¡Qué lindo!
Muy lindo.
Este Lamborghini que acabas de nombrar, sí. Eran tres los que andaban permanentemente juntos. Luis Guzmán, del ámbito psicoanalítico. Ajá. En aquellos años, ¿no? Luis Guzmán, Lamborghini y Germán García.
Ajá.
El otro, que también devino escritor.
Era muy amigo y estaban con este grupo Augusto Roa Bastos, por ejemplo, para hablar de nombres más conocidos, digamos.
Sí, sí.
¿Qué nombres?
¿No? Alguna vez hablamos, ¿te acordás de Augusto Roa Bastos, Oscar, antes de que la tuviéramos a Julia? Porque ahora no me atrevería ni por casualidad.
No, por favor,
ni por casualidad. Bueno, Julia, un enorme placer escucharte como siempre. Quedamos por ahora. ahora en esta frecuencia, y se los recordamos a todos ustedes también, a nuestros oyentes, en el tercer jueves de cada mes, ¿sí? Acá en Radio Monk, esta querida radio donde el aire se crea todo el tiempo. Bueno, Julia, gracias, gracias.
Por favor.
Y Oscar, vos y yo nos queda el final, digamos.
Segundos. Nada más que gracias, porque hay un tema como para separar y darle tiempo al programa que viene, bueno, para que se acomode, ustedes puedan salir tranquilas.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, nada más que agradecer a la gente que se comunicó con nosotros. Y yo el jueves que viene no estoy, porque voy a andar por Mendoza.
Eso, quería avisarles, sí. Bueno, me dejás acá.
Acá. Te dejo sola.
Sola con el Vasco.
Con otra operadora, con el
Vasco.
Sola
con el Vasco.
Ahí está.
Le anotamos la falta,
¿Cómo?
Le anotamos la primera falta del 2024.
Realmente.
No, pero pará, es media falta porque falta con aviso.
¿Sabés qué me dijo? No, es que vamos acá cerquita, Mendoza, claro, para vos y para mí, Nacho.
Claro, Vasco. Para mí cerca.
Ir a Mendoza son 800 kilómetros, ¿no, claro, Julia? Sí. No, él lo tiene ahí.
Claro.
Son cerca de 1000 kilómetros.
Ah, 900, bueno, 1000 de Buenos Aires, claro.
De Buenos Aires, acá estoy a 200, 300 kilómetros.
A las 15 tiene que firmar la reincorporación.
Que tengas un lindísimo viaje, Oscar.
¿Escuchaste lo que dijo el Vasco, no?
Sí.
A las 15 tenés que firmar la reincorporación.
Ay, sí, si no te quedas libre, Oscar.
Pierdo todos los derechos.
Si no te quedas
libre. Pierdo la antigüedad, todo.
Bueno,
los derechos los estamos perdiendo por otra cosa, pero no por eso.
Sí, exactamente. Me
gustó cómo nos quedó el programa, Oscar, aunque esto suene como muy, lindo, muy vanidoso decirlo. Y a vos, Julia, ¿cómo te resultó estar acá?
Me resultó muy agradable, realmente. Sí.
¿En serio?
¿Con una mano acá? En serio, con una mano en el corazón.
Bueno, buena gente somos todos.
Sí, buena gente. Sí.
¿Y viste esto de tenerlo al operador acá?
Acá, claro.
Esto es toda una novedad que a mí me gusta mucho, te digo.
Claro.
Porque además me comida mucho mates.
No me gusta,
¿Cómo?
A mí mucho no me gusta. A mí mucho no me gusta. Decirle a este chabón que te mire, mirá, no te está dando pelota, ¿viste? Esas cosas que hacíamos nosotros antes no se pueden hacer ahora.
No, ahora todo lo contrario, lo tengo acá al lado, me dio unos cuantos mates para aligerar la garganta,
si yo estuviera ahí, si yo estuviera ahí le estaría tirando papelitos, tirándole cosas.
Es como muy... No, y todas estas cosas son las que tiene el Vasco metidas ahí adentro y larga todos estos efectos especiales, ¿te diste cuenta? Bueno, listo, hasta acá, porque son y 56, así que nos tenemos que despedir. Les agradecemos.
Música,
enorme.
Y nos vamos.
Sí, ¿quién está? Credence, ¿no?
Unos
segundos lo vamos a poner. Gracias a vos, Julia, por haber estado y por haber llegado y haberme bancado toda mi locura previa para llegar. Gracias a vos, Vasco, por habernos movido todos los botoncitos como siempre. A vos, Oscar, que estás del otro lado y que no fallás nunca. Y a los oyentes en primerísimo término que nos acompañan jueves tras jueves.
Gracias,
los esperamos a todos el jueves. Chau.